Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para conversar con Janet Yaja, abogada y experta en temas de género, sobre un tema lamentable, escandaloso, que ha estado haciendo noticia en las últimas semanas y meses, que es un hecho social, además terrible, ¿no? Feminicidios en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué los causa? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué puede hacer la sociedad y el Estado? Janet, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, preocupada como todos por esta problemática, ¿no?
Mira, entremos por unas noticias terribles que ha habido en Argentina en las últimas semanas, ¿no? Un feminicidio triple, ¿no? Incluso ocurrido después de una marcha contra el feminicidio, ¿no? Y otro más reportado, me parece que después, bueno, hace un par de días, profesor de artes marciales, que, bueno, este es el que acaba con su pareja, la tía y la abuela. Y que es, según unas cifras que estuve revisando, América Latina es la región más afectada por este terrible fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué hace que esta región sea la región en la que se produce más feminicidios?
Sí, bueno, creo que primero hay que identificar que el feminicidio es una forma de violencia de género contra las mujeres, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es importante concebirlo como un hito final de una serie de hechos que en muchos de los casos fueron ocurriendo antes, inclusive contra las mismas personas, ¿no?
O sea, violencia, maltrato en el hogar o en la calle, y al final se produce
El feminicidio. Y también es importante identificar que es una problemática que se está visibilizando, se ha visibilizado, no es que recién exista, ¿no? O sea, digamos, la palabra feminicidio surge o se empieza a utilizar mucho a partir de lo que pasaba en Juárez, más o menos en los 92, 93, ¿no? Y, por ejemplo, en el Perú empieza ya a utilizarse formalmente desde el Estado más o menos del 2009.
Pero no es que no ocurriera.
No es que no ocurriera, sino que es como que empiezas a identificar que hay un tipo de homicidio o asesinato que tiene una especial particularidad, ¿no? Y que tiene que ver con que no solamente la víctima es mujer, porque, digamos, siempre han muerto hombres y mujeres, ¿no? Sino que hay una suerte de ensañamiento y de discriminación previa que lo justifica, ¿no? Entonces,
¿podríamos explicar un poco más qué es exactamente un feminicidio? ¿En qué caso se configura un feminicidio?
Mira, más allá de la descripción legal, ¿no? Que está, bueno, que también lo recoge, se señala algo así como que es la muerte de una mujer por el hecho de ser tal, ¿no? Matas a una mujer por ser tal, ¿no? Entonces, y ahí la Corte Interamericana, que de alguna manera, en un caso muy importante, el caso Campo Algodonero versus México, que es el primer caso de feminicidio que llega ante esta instancia, explica un poco en qué consiste la violencia de género y, por lo tanto, el feminicidio, ¿no? Y claro, y tiene que ver con que es un delito, ¿no?, que tiene atrás una suerte de discriminación y desprecio hacia las mujeres, ¿no? Y eso es más o menos sencillo de identificar, o sea, igualmente grave, cuando, por ejemplo, encuentras que varios de los casos de feminicidio estuvieron precedidos por situaciones de violencia sexual. De hecho, uno de los casos que motiva la marcha Ni Una Menos en Argentina, la que se dio este año, inclusive la del 2015, tenía que ver con una chica que muere, pero que cuando empieza a investigarse se dan cuenta que fue objeto de violaciones previas, ¿no? Inclusive empalamiento, digamos, una cosa muy terrible, ¿no? Entonces, el tema de entonces tú identificas que no solamente es que muere, sino que hubo una suerte de, por ejemplo, violencia sexual previa, o hubo violencia en relación de pareja previa, o inclusive cuando uno identifica, y eso ha sacado la Defensoría del Pueblo en su último informe del año 2015, sí. Pero además son informes que, digamos, reiterativos de otras instituciones también a nivel internacional, o sea, es más o menos homogéneo, cuando en el feminicidio íntimo, que se da cuando el homicidio es en el marco de relación de pareja, ya sea enamorados, esposos, convivientes, ¿no? La excusa que suele utilizarse sí tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, o no quiso regresar conmigo, se fue con otro,
no quiso hacer el amor,
¿no? Entonces, ya sea que es cierto o no la infidelidad, por ejemplo, lo cierto es que se utiliza como causa. Entonces, en ese sentido, uno tiene que diferenciar, y la Corte, en el caso Campo Algodonero, lo hace, cuando un homicidio está precedido de una situación de discriminación por género, ¿no? De otro tipo de homicidio, ¿no? Entonces, ahí sí es interesante, siempre hay este ejemplo de, o sea, si es que yo entro a un banco y, no sé, pues mato a hombres y mato a todos y todas, entonces van a ver.
Eso no configura feminicidio.
No, eso no es feminicidio. Feminicidio tiene que ver con estas características que se han ido tipificando, ¿no?, en los países como para respetar también el principio de legalidad, el derecho penal, pero que evidencie la situación de discriminación. Es algo así como los crímenes de odio para los gay LGTBI, que tú dices no solamente los han matado, sino tenía que ver con su orientación sexual e identidad de género. Bueno, en el caso del feminicidio tiene que ver justamente con todas las... la discriminación por género, que tiene que ver con todos los atributos, no sé, características que se le asigna a las mujeres de acuerdo a las construcciones sociales que hemos tenido.
Ahora, entiendo que hay diversos tipos de feminicidio. Uno es el feminicidio en el ámbito íntimo, digamos, entre una pareja, el tipo que sea, ¿no? Y hay en otros ámbitos en el que puede haber un feminicidio. ¿Puedes describir estos tipos de feminicidio?
O sea, la clasificación clásica, ¿no? Además que viene desde las ciencias sociales, ¿no? Porque primero vino la palabra feminicidio de las ciencias sociales y luego se tipificó. Se diferencia en feminicidio íntimo, que tiene que ver con relación de pareja, feminicidio no íntimo, y claro, ahí están muchos de los casos precedidos por violencia sexual, pero también podríamos integrar el tema de, por ejemplo, violencia por trata, ¿no? Y por conexión, que está vinculado con aquellas muertes de mujeres en el marco del feminicidio. Por ejemplo, señalabas, ¿no? O sea, hace un momento un caso de donde no solamente se mata a la mujer, sino que por matar a la mujer hay otras mujeres involucradas, ¿no?
Digamos, en el ámbito del hogar puede ocurrir, digamos, no solo entre la pareja, sino que termina asesinada la hija, la abuela.
Claro, sí. O sea, que suele pasar, ¿no?
Eso sería conexión.
Sí, sí, en principio sí, porque no es, o sea, digamos, en términos sociológicos íntimos sí tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? Ahora, sí es importante señalar cómo es que efectivamente el feminicidio es un problema importante, pero es uno de los varios, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Perú es interesante identificar, bueno, hay dos cosas que es interesante identificar que son igual de preocupantes, ¿no? La primera es que, por ejemplo, si es que uno compara la tasa de feminicidios en el Perú, tasa, no número, o sea, cuando es número podemos ser el cuarto país entre los 18 países que reportan a la CEPAL el número de feminicidios, ¿no? En América, digamos, ¿no? Ah, bueno, América Latina. Entonces, somos el cuarto en números absolutos. Sin embargo, en tasa ocupamos el puesto 15, o sea, porque el número de, o sea, la tasa de muertes de mujeres, ¿no? Por número de mujeres es mucho más alta en los países de Centroamérica, ¿no? Liderada fundamentalmente por Honduras, El Salvador, República Dominicana, Surinam, ¿no? Entonces, y eso hace ver...
O sea, la cantidad de mujeres asesinadas en el cuadro de un feminicidio por número, por cantidad de población.
Claro, que es la tasa que es así como puedes realmente comparar a los países, ¿no? Porque si no tendríamos que, en países con mayor población, el número de feminicidios va a ser más alto, obviamente, ¿no? Y hay países más chiquitos. Entonces, uno diría, bueno, en el Perú, si bien tiene el cuarto lugar, si es que uno compara números absolutos, lo cierto es que si uno compara tasas, el nivel de feminicidio es bajo. Pero eso es importante, digamos, relacionarlo con otra problemática que tiene que ver con la violencia de género. Por eso es importante relacionar el feminicidio con las demás formas de violencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno encuentra que en el Perú, más allá de nuestra tasa de feminicidio, que me parece que es 0.5...
La tasa de violaciones es muy alta.
La tasa de violaciones es alta, la violencia en relación de pareja es alta también, ¿no? Es más o menos 7 de cada 10.
Entonces hay que ver el cuadro completo.
Yo creo que hay que ver el cuadro completo como para no decir, no, aquí no pasa, ¿no?
Claro, es el último eslabón de una problemática de género bastante
sí.
más compleja.
Y ese es un punto que, digamos, es importante señalar. Y el segundo punto que a mí me ha llamado mucho la atención sí tiene que ver con lo que está pasando en el Perú. En el Perú ha habido una tasa a la baja de feminicidio en los últimos años. O sea, se empezó a visibilizar y empezó a bajar. Lamentablemente tenemos dos registros de feminicidio que no son... O sea, no dan data parecida, pero en los dos está a la baja. Uno es del Ministerio Público y el otro es del Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Sin embargo, justo este año, y en el contexto de las denuncias de Ni Una Menos,
ha subido.
Y de hecho, por ejemplo, con el caso del Ministerio de la Mujer, yo observaba cómo es que, por ejemplo, hasta septiembre del 2016, ya se contaban, en el Ministerio de la Mujer, 100 feminicidios, y durante el 2015 eran solamente 95. Entonces...
tengo una tasa acá, bueno, una cifra, que es 900 feminicidios en los últimos 8 años en el Perú.
Claro.
¿Es correcta?
Sí, o sea, digamos, hay, seguramente es correcta en el sentido de que, porque no la sé de memoria, pero lo cierto es que el Ministerio Público, por ejemplo, lo que ha hecho es sumar los últimos años, dar la suma y dividirla entre los años, y es así como sale 10 feminicidios por mes, ¿no? Sin embargo, si uno ve por años, uno sí identifica de que fueron bajando, pero ha habido un repunte este año que es preocupante y que habría que identificar. No podría, o sea, sería muy osado explicarlo en sí mismo, pero sí creo que el tema de visibilizar la violencia a veces genera, o sea, y por eso es importante la respuesta del Estado, puede generar una reacción, digamos, tener una reacción más o menos terrible frente a estos casos, ¿no? O sea, yo creo que uno denuncia, o sea, por ejemplo, de hecho, cuando uno dice las mujeres denuncia, uno tiene que resguardar de que esa mujer va a tener a dónde ir, porque si es que no tiene a dónde ir, seguramente, y se la pone, digamos, a merced de su agresor, se le está exponiendo a una situación de más violencia.
Lo que quiero entender es cómo es que baja y después sube, eso. ¿Quién lo hizo bajar?
Lo que pasa es de que son procesos muy chiquitos. Yo no, y además son números, o sea, como por ejemplo, yo aquí tengo la data del más o menos de 95, 94, o sea, tampoco es que uno pueda indicar. En algún momento tuvimos 130 y pico feminicidios.
¿Tampoco bajó radicalmente?
No, o sea, ha ido bajando. Este año ha subido. Yo creo que yo no podría explicar por qué, o sea, habría que identificar más qué está pasando. Creo que sí puede haber una suerte de castigo a quienes denuncian, por eso es importantísimo el tema del, y no es que, digamos, si no es que sea una causa, yo ahí sí quisiera diferenciar, no es que denunciar cause el feminicidio, sino que es como el alcoholismo, que es un elemento que agudiza la situación y que puede provocar la muerte, ¿no?
Okay. Yara, vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y seguimos conversando sobre ese tema tan importante y urgente, diría yo. Bueno. En Tiempo Global conversando con Janet Yaja, abogada y experta en temas de género, sobre los feminicidios en América Latina. Janet, es interesante esto de ver todo el cuadro completo, ¿no? Es el último eslabón de una cadena de maltratos. Sin embargo, ¿por qué? ¿Tienes una idea de por qué en América Central es más alto? ¿Es más alto que en otras regiones? ¿Qué hace que estos países registren las tasas más alarmantes y México también, ¿no?
Mira, ahí creo que son problemas complejos, ¿no? Porque finalmente la violencia de género se colude con otras formas de violencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Juárez no eran las chicas que desaparecían, no venían de relaciones de pareja, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Cuando uno ve, por ejemplo, en Perú, uno se fija en los feminicidios, se identifica que la mayoría de los casos fueron por parte de la pareja o expareja. En Juárez no pasaba eso, o sea, de pronto desaparecían las chicas. Entonces uno no sabía exactamente qué pasaba. Sin embargo, uno tiene que analizar ahí toda la situación laboral e irregular o todo lo que generan las maquilas, por ejemplo, ¿no?
O el narcotráfico, ¿no?
Sí, entonces digamos. Y ahí yo sí siempre me parece importante señalar cómo es que la violencia de género tiene las mismas causas casi siempre, que tiene que ver con el control de la sexualidad de las mujeres. O sea, yo sí creo que hay una relación directa con el tema del control de la sexualidad por las excusas que se dan, por la violación previa, la sexualidad de las mujeres víctimas sea ejercida o sea una fantasía, o sea, sea real o falsa, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo es que las causas se mantienen? ¿Ya? Sin embargo, la violencia se transforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, aparece el internet, que es una herramienta que todos y todas utilizamos y puede ser muy útil, no sé qué. Bueno, empieza todo el tema de la violencia a través de redes hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la exposición de videos sexuales por parte de las parejas pueden, o sea, tienen una capacidad de destrucción de las mujeres muy fuerte, ¿no? En términos de imagen, de su familia. Bueno, eso se utiliza contra las mujeres, no contra los hombres. Entonces, es un ejemplo cómo es que aparece una herramienta y simplemente la violencia de género con las mismas causas se transforma y se adecua. Lo mismo pasa con el tema de la trata internacional. O sea, digamos, estamos en un momento de globalización, ¿no? Donde, bueno, ya desde hace mucho tiempo realmente, pero donde van y vienen bienes y servicios, ¿no? Bueno, ese sistema sirve también como para, digamos, la trata es un problema que existió hace mucho tiempo, pero sin embargo alcanza niveles de globalización mundiales, o sea, que se utilizan todos los mecanismos para vender fundamentalmente niñas, mujeres, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿puede haber un feminicidio en el proceso de la trata? Por ejemplo, cuando alguien, estoy pensando en el caso este que produjo el fallo escandaloso con relación a Madre de Dios, ¿no? O sea, en esos tipos de escenarios puede haber feminicidio cuando una chica o joven menor de edad incluso se niega a trabajar en determinadas condiciones y puede terminar muerta por eso.
Claro, o sea, porque además, por ejemplo, trabajar en determinadas condiciones que señalas es un trabajo en determinadas condiciones que está asignado fundamentalmente a las mujeres para el control de su sexualidad, el uso de su sexualidad.
Para ser usadas.
Claro, para ser usadas como objetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el feminicidio es pues una forma de las violencias y seguramente si es que no atacamos las causas, simplemente van a haber nuevas herramientas, así como el internet o la globalización, y esto se va a ir transformando bajo la misma causa, ¿no? Lo que es muy peligroso, creo.
Por ejemplo, en ese fallo que hubo, Madre de Dios, y en los otros que puede haber en América Latina, ¿se podría señalar que había riesgo de feminicidio para esa chica?
Yo creo que, o sea, digamos, más allá del fallo, digamos que es muy controvertido en términos de cómo es que se reconstruyen, entre comillas, los hechos para decir que no hubo trata, ¿no? ¿Ya? Lo cierto es de que sí, cualquier caso de impunidad, digamos, puede ser un eventual caso de feminicidio para esa víctima. Y estoy pensando, por ejemplo, pero no solamente impunidad, sino cuando el sistema de justicia no funciona, ¿no? O sea, hay casos como clásicos. De hecho, el campo algodonero, por ejemplo, el que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso donde se aborda lo que es el deber de prevención de feminicidio, porque estas tres chicas desaparecen, no eran tres, además que no tenían ninguna conexión con...
¿En qué parte de México?
En Juárez, sí. Que hay una zona que se llama campo algodonero. De hecho, eran muchos casos más, sino que hubieron tres que llegaron a la Corte, ¿ya? Una era un estudiante, una trabajadora del hogar y una chica que trabaja en maquilas, jóvenes que desaparecen en diferentes momentos, pero más o menos de la misma semana, ¿ya? Y sus cuerpos son encontrados un mes después. Entonces, y claro, y cuando se analiza el caso, se identifica cómo es que la policía empieza a decir, no, aquí las jóvenes son voladas, seguramente ha sido con el novio, hicieron todo el trámite formal, ¿no? Que es lo que puede, o sea, suele pasar también ahora con los casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, que la policía recibe, a ver, dígame ya, punto. A veces, por ejemplo, en este caso, quiero hacer el símil para que vean qué responsabilidad tienen las autoridades en este momento, ¿no? O sea, la ficha de riesgo la llenan mal que bien, sin ningún tipo de acuciosidad. Bueno, en este caso hicieron lo mismo, ¿no? Y aparecen las chicas muertas después de un mes, los cuerpos de las chicas. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana ahí señala que el Estado mexicano violó el deber de, o sea, no cumplió su deber de prevención, debía de diligencia en la prevención, porque si hubiera actuado adecuadamente, ¿ya? De repente esas chicas, o sea, no hubieran muerto porque las hubieran identificado. Entonces, creo que ahí es muy importante el tema del sistema de justicia y, de hecho, por ejemplo, los casos de violencia familiar, más o menos el 30% de los expedientes que fueron revisados por la Defensoría del Pueblo en su estudio de feminicidio del año pasado dieron cuenta de que esas mujeres denunciaron violencia familiar.
Y no fueron atendidas.
Y no, o sea, o en todo caso, no se describe exactamente qué hicieron con ellas, pero fueron denunciadas y por lo tanto debieron ser protegidas y si hubieran sido bien protegidas no hubieran muerto, ¿no? Entonces, ahí hay una situación de conexión, sí creo, entre el tema de la impunidad y efectivamente más violencia y entre ellas el tema del feminicidio.
Ahora, te propongo que comentemos algo ya en términos o en clave cultural, digamos. ¿Qué cosa hay todavía en la atmósfera cultural latinoamericana o mundial incluso? Porque esto también ocurre en Asia, en África, hasta en Europa, ¿no? Pareciera que no, ahí son más adelantados, pero también hay casos, ¿no? En España, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en la atmósfera cultural que todavía hay esta cadena de maltratos que puede terminar en un crimen, ¿no?
Mira, yo, o sea, estoy convencida, como te decía hace un momento, o sea, evidentemente hay una situación de machismo, hay un machismo latinoamericano que es distinto a lo que sería el patriarcado mundial, que tiene determinadas características, o sea, siempre cuando uno
estudia... ¿Qué lo caracteriza?
Estudia estudios de género, te dicen una cosa del machismo y el patriarcado es como más grande.
Claro, es un sistema machismo, más grande, ¿no es cierto? Claro. Y el machismo son rasgos culturales.
Pero nosotros que está relacionado con el tema del abandono de los hijos, el tema del objeto sexual de la mujer y la violencia, ¿no? Ya, pero creo que hay un nudo ahí que no lo resolvemos y que no, y que uno lo evidencia en esta suerte de linchamientos mediáticos que hay frente a las mujeres que denuncian, que tiene que ver con el tema del control de la sexualidad. O sea, y eso se da en diferentes niveles, ¿no? O sea, la mujer que es violentada inmediatamente es objeto de duda, ¿no? Inclusive los mismos agresores, ya, los jueces ya no lo hacen, pero además porque son inteligentes no lo van a colocar, lo que no quiere decir necesariamente que no lo piensen, ¿no? ¿Cómo es que valoran el tema del uso de su sexualidad de las mujeres, ya sea real o falsa, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Arequipa, estuve la semana pasada capacitando jueces y juezas y me contaban como un caso de una chica que estaba denunciando violación sexual, había sido volteado más o menos hasta con testigos falsos porque se la acusaba de prostituta, ¿no? Entonces, y el señor que estaba en el hotel donde se la había llevado a ella, inclusive había atestiguado que lo que él había visto es que las personas estaban, o sea, que el agresor y la agredida tenían una discusión, pero por el monto de lo que le iba a pagar como prostituta. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, es una estrategia solamente para decir que no hubo delito, pero cuando además tú a esa estrategia le señalas, cuestionas la sexualidad de la mujer, le quitas todo tipo de veracidad, es diferente decirle, no sé, pues estaban, no le pagaba sus honorarios como abogada, o no le pagaba sus honorarios como, no sé, pero cuando le dice prostituta, la descalifica.
Rotula, claro.
Entonces, y yo creo que en el fondo está eso, el tema de la control de sexualidad y la reproducción de las mujeres como un hecho muy fuerte y como hecho que no podemos aún enfrentar. En ese sentido, por ejemplo, en nuestro país, todos y todas, salimos masivamente a marchar por ni una menos. O sea, yo no recuerdo una marcha tan grande como ese día, porque todos estamos en contra de la violencia. Sin embargo, no todas y no todos estamos de acuerdo, o sea, seguimos clasificando a mujeres respecto a mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Entonces, la mujer, además, bajo estos dos paradigmas de la mujer más cercana a la Virgen María o María Magdalena. Y bajo ese estereotipo, ¿no? Yo voy categorizando y valorando, ¿no?
Y eso está todavía en el imaginario ciudadano, en el imaginario de los jueces, en el imaginario de los policías, de las autoridades.
Hay un protocolo de feminicidio de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres, que dice cómo es que nosotros inconscientemente nos manejamos a través de prejuicios, digamos, todos siempre sobrevivimos con prejuicios, el asunto es cuando los aplicamos mal, como en este caso, ¿no es cierto?, que dice que nosotros tenemos como una tendencia a deificar o a pensar mal de la víctima. Usa otra palabra, pero nunca me acuerdo de esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si viene una víctima de violencia que está tatuada, que se ha drogado, que ha tomado...
No, ella fue culpable.
No, ya, ¿no? Y lo mismo, si viene un agresor que es buen padre de familia, va a misa, no sé, es no. O más blanco, o sea, inclusive con cuestiones raciales, entonces no puede ser el agresor.
No, ¿cómo es posible que ese sea?
Claro,
el
mejor, ¿no es cierto? Entonces, y eso hace de
pero
que...
Pero incluso, claro, si se tratara de una prostituta de verdad, tampoco eso evitaría que hubiera un delito, ¿no es cierto?
Claro, entonces eso hace que realmente las víctimas de violencia de género sean, o sea, las que les reconocemos la capacidad de víctima, sea un grupo muy reducido, porque muchas mujeres no responden. O sea, siempre yo pongo el ejemplo en las charlas, el tema de cómo es que, por ejemplo, o sea, yo regreso a lo judicial, pero me parece que eso refleja un poco lo que pensamos todos y todas también, ¿no? ¿Cómo es que en los casos de violación sexual hay una priorización del examen ginecológico como prueba por excelencia de la violación sexual? Pero ese examen ginecológico solamente te dice la situación del himen. Si el himen ha sido desgarrado recientemente, o sea, hace una semana o antiguamente. O sea, lo mismo que hace 10 días o hace un año o hace 20 años. Entonces, si esa prueba sigue siendo la prueba central en los casos de violación sexual, quiere decir que todas las mujeres que hemos tenido relaciones sexuales, ¿no es cierto?, o a quienes no nos han golpeado, ¿ya? Simplemente no podemos ser protegidas por este sistema. Entonces, digamos, esa sobrevaloración de este examen ginecológico es también un signo de cómo es que percibimos quién es víctima y quién no lo es.
Eso tendría que cambiar el sistema de justicia, las políticas públicas,
o sea,
en general.
Que finalmente los jueces y juezas reflejan lo que somos, ¿no? Entonces, solamente que tienen un deber de mayor de capacitarse, pero finalmente Son, o sea, somos un país en el que el 30% de la población piensa, según la Universidad Católica, que las víctimas de violación son responsables de lo que les pasó, ¿no?
30%. Bueno, vamos a terminar acá. Lamentablemente, Janet, el tema da para más, pero te agradecemos su presencia en Tiempo Global.
No,
gracias. Esperamos que esto se pueda enfrentar y esperamos tocar el tema en otra ocasión. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Esto ha sido todo, amigos y amigas, hoy. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de sumo interés. Gracias.